1, Granada.
Les decía que la Diputación Provincial está desarrollando en el municipio de la comarca de los Montes Orientales, Torre Cardela, un proyecto piloto que está enmarcado en un programa europeo que pretende demostrar la viabilidad de una tecnología sostenible y de bajo coste que elimina nitratos y pesticidas del agua subterránea y la trata para que se pueda destinar al consumo humano. Es un asunto que nos ha llamado la atención por su interés social, general, público. El caso es que la Administración Provincial está coordinando este proyecto que lleva por nombre Life Eco Granular Water, destinado a demostrar la viabilidad de usar una tecnología sostenible y de bajo coste, adecuar el agua subterránea al consumo humano. Se trata de una iniciativa europea en la que participan además como socios la Universidad de Granada, la Universidad Aalto de Finlandia y la empresa granadina Construcciones Otero. Diputación el pasado jueves celebró una jornada técnica sobre este proyecto dirigida a responsables políticos y técnicos de municipios que llevan a cabo la gestión directa del servicio del agua y a empresas e investigadores, entre otros. Hemos invitado en nuestros estudios a las personas que tienen alta competencia en este trabajo, en este proyecto. Se trata, por un lado, de don Jesús González López. Bienvenido, Jesús.
Bien, gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Catedrático de Microbiología de la Universidad de Granada y también Francisco Javier García. ¿Qué tal, don Francisco? Bienvenido.
Bien, buenos días.
Jefe de Servicio del Ciclo Integral del Agua de la Diputación Provincial. A mí, para comenzar, se me ocurre preguntarle, no sé quién de los dos quiera responder, ¿por qué ha sido elegida esta comarca, esta zona o este municipio, Torre Cardela, para este proyecto piloto?
Bien, pues, como bien has comentado, el problema de las aguas subterráneas, debido a la contaminación que tienen, hacen que muchos municipios que se abastecen de estas aguas para el abastecimiento tengan que afrontar esa depuración, ese tratamiento, esa potabilización del agua subterránea. Uh-huh. ¿De dónde viene esta contaminación? En concreto los nitratos, pesticidas y fosfatos, que es lo que queremos eliminar para potabilizar el agua. Pues fundamentalmente viene en la zona de los Montes Orientales de la actividad agraria, de las prácticas agrícolas que no son muy, muy adecuadas para evitar esta contaminación. Ya la Diputación tiene, junto con la Universidad de Granada y otros socios, ya tuvo otro proyecto LIFE que iba encaminado a eliminar la causa de esa contaminación, trabajar con los agricultores, pero la realidad es que las aguas subterráneas están contaminadas, tienen mucha inercia la contaminación y el mejorar las prácticas agrícolas no hace que se elimine la contaminación del agua subterránea de manera inmediata. Con lo cual tenemos que ir a buscar soluciones para eliminar el agua, las contaminantes del agua subterránea que se va a destinar a agua de consumo humano. Uh-huh. Existen ya tecnología que elimina esos nitratos. La osmosis inversa es una de ellas. Lo que pasa, tiene muchos costes de explotación y de inversión. Que si eso lo juntas con los municipios que tenemos en la provincia de Granada, que son pequeños, con escasos recursos, hace que tengamos que buscar una alternativa, y eso es lo que hace este proyecto. Uh-huh. ¿Y por qué en Torre Cardela? En concreto, sí, desde la zona de Monte Oriental, es porque ahí ya está instalada esta tecnología convencional de osmosis inversa, y esto nos va a permitir comparar el funcionamiento de la tecnología que nosotros proponemos con la que ya existe.
Profesor González, la inadecuada aplicación de fertilizantes en la agricultura no es solo propio de aquí, ¿no? De esta zona ni de Andalucía, ¿no? Tenemos la impresión de que es algo muy generalizado, ¿no?
Pues por supuesto, la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales es algo absolutamente extendido en nuestro planeta. Uh-huh. No es solamente esta zona, Andalucía, la provincia, España, Europa. Por esto la Unión Europea ha considerado que es un proyecto que no solamente tiene interés local, sino que tiene interés para todo el marco comunitario.
Uh-huh. Bueno, y me gustaría que nos explicaran qué es eso de la osmosis inversa, que parece ser que tiene un coste más alto que tendría el resultado de este estudio piloto, y qué hace con el agua exactamente, por qué la convierte en apta para el consumo humano.
Bueno, básicamente, y para ser prácticos, la osmosis inversa consiste en pasar el agua que queremos depurar por una membrana, que para entendernos tiene unos poros tan pequeños que retienen todos las sales que tiene el agua. Claro, al tener que pasar ese agua por esos poros tan pequeños, el agua tiene que tener mucha presión para poder atravesarla. Y esa presión se le da con una bomba que se traduce en kilovatios, con lo cual tiene mucho coste energético el potabilizar. Y luego también tiene el inconveniente que, igual que quita los nitratos, quita las otras sales que sí que debe tener el agua, con lo cual ese agua hay que remineralizarla o mezclarla con otro agua.
Yeah.
Y no todo el agua que pasa por, no todo el agua pasa por la membrana. Hay un 40% del agua que se trata que no queda potabilizada y que es un desecho, es un residuo.
Uh-huh. Y esto es lo que ahora mismo se está usando, ¿no? Como válido, ¿no?
Efectivamente, esa es la tecnología ahora mismo disponible, junto a la otra.
Sí, es una tecnología que ciertamente elimina nitratos, pero como ha comentado Javier, también elimina absolutamente todo y genera unos residuos que están altamente contaminados o concentrados los productos que hemos retenido. Ajá. De manera que produce un rechazo, que se denomina así, que tiene altas concentraciones de nitrato, de productos contaminantes en el agua, que luego hay que tratarlos o hay que eliminarlos a la naturaleza y, por tanto, creamos otro problema adicional, ¿no?
¿Y por qué este proyecto del programa LIFE es más ecológico, más sostenible, digamos, más adecuado, ¿no?, que la ósmosis inversa?
Bueno, este es un proceso, el que estamos desarrollando, que ya está en su fase real, ¿no? Uh-huh. Pues es un proceso totalmente biológico, de manera que los nitratos no son eliminados por un sistema de retención y de concentración en un rechazo, sino que el nitrato es transformado en nitrógeno molecular. Y el nitrógeno molecular es algo que está en nuestra atmósfera, afortunadamente. Entonces, lo que consiste el sistema es en tratar el agua, este agua contaminada, con unos microorganismos, un microorganismo absolutamente, podríamos decir, amigables, no son patógenos, son microorganismos que están en el agua, y que, aportándole unas pequeñas cantidades de nutrientes, pues eliminan el nitrato hasta nitrógeno molecular, que va a la atmósfera sin crear ningún residuo. Y todo esto a un costo de instalación, a un costo de explotación, pues ciertamente muy bajo.
Esa instalación, señor García, está en el lugar, ¿no? Quiero decir, en Torre Cardela, ¿no? Existe, ¿no?
Sí. Uh-huh. Está ubicada la planta, el prototipo, está ubicada en el depósito de abastecimiento, justo al lado de donde está la ósmosis inversa.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuándo tendremos, profesor González, un resultado ya en definitivo? Porque creo que están en el ecuador del proyecto, ¿no? Creo que son 2 años,
sí,
estamos a la mitad de camino.
El proyecto tiene una duración de 2 años. Uh-huh. En este momento ya hay instalada una planta real, que ahora mismo la idea es que pueda dar agua potable a la población de Torre Cardelas y está pensada para poder suministrar agua aproximadamente a unos 1.000 habitantes. En consecuencia, la tecnología, el proyecto estará terminado a final del próximo año, porque, como digo, son 2 años y estamos efectivamente ahora mismo en la mitad. Y los resultados que ahora mismo poseen pues son absolutamente positivos y no tenemos ninguna duda de que a final del proyecto pues habremos obtenido todos los objetivos.
¿Este agua no requiere ningún tratamiento posterior cuando es, digamos, apta para el humano?
Después de este tratamiento que se propone, los tratamientos posteriores son los normales que también tiene la ósmosis inversa.
Bueno, clorar el agua.
Uh-huh. Es verdad que nosotros vamos a introducir un filtrado por arena previo para, si hubiera un escape de algún flóculo o algo que hubiera, pues retenerlo como medida de seguridad. Pero bueno, luego ya es la desinfección que tiene todo el agua potable.
Bueno, hace un momento hemos contado a los oyentes que el arzobispo y el imán de Granada piden a los fieles que hagan oraciones por la lluvia. Estamos en una sequía bastante, bueno, no sé si es muy severa, pero bueno, parece ser que los técnicos sobre todo empiezan a decir que la situación, digamos que a nivel de pluviometría, pues no es la de otro ciclo, ¿no? Quiero decir, puestos en una máxima, profesor González, una máxima catastrofista, un poco tremenda, ¿no? Si no tuviésemos agua en la superficie, ¿la subterránea sería suficiente para abastecer a los humanos?
Bueno, el agua subterránea proviene también de la lluvia, de la lluvia, de eso no hay duda, ¿no? La gota de agua cuando llega a la superficie del planeta puede tomar 3 direcciones. Una, se puede evaporar, puede pasar al agua superficial o puede pasar al agua subterránea. Lo que ocurre normalmente es que el agua subterránea tarda más tiempo en aflorar, ¿no?, que el agua superficial, que rápidamente se va en la escorrentía, ¿no? Hace falta que llueva, independientemente de que el agua subterránea en nuestro país es una fuente muy importante de abastecimiento. Quizás el 50% del agua que se consume en España procede de agua subterránea. Por tanto, somos un país que utilizamos, y utilizamos yo creo que muy correctamente en muchas ocasiones el agua subterránea, ¿no?
Hablábamos hace un momento de la inadecuada aplicación de fertilizantes en la agricultura, pero ¿podemos ser optimistas en cuanto a que hay mayor y mejor cultura en el campo, en la agricultura? ¿Se conoce ya un poco los límites a los que se puede llegar, ¿no?, con este tipo de tratamientos?
Sí, efectivamente, ya cada vez está habiendo más conciencia por parte de los agricultores, las cooperativas están trabajando, y de hecho nosotros estábamos trabajando con ellos. Como comentaba antes, en otro proyecto LIFE anterior, el Eutromed, estuvimos trabajando con ellos. Ese proyecto LIFE ha tenido un pequeño hijo, el proyecto TRANCE, que está subvencionado por la Junta de Andalucía, y estamos en esa línea trabajando con los agricultores para mejorar las prácticas agrícolas.
Bueno, los límites del tiempo en la radio son muy exigentes. Tenemos que ir concluyendo, pero a mí me gustaría que lo hicieran ustedes, ¿no? A modo de final, ¿qué mensaje último nos dejarían sobre este, insisto, bajo nuestro criterio, creo que interesante proyecto, con largo recorrido, a imitar, desde luego, en otros lugares, y bueno, también sentirnos orgullosos de que haya sido nuestra provincia, ¿no?, esta experiencia, ¿no? Uh-huh. Digamos, apadrinada por Europa, y con un presupuesto creo que cercano al millón de euros, me parece, ¿no?
Efectivamente, sí. Bueno, yo la conclusión que saco es que también en Granada somos capaces de ponernos de acuerdo. Instituciones, crear redes de investigación europea y hacer posible que nuestra universidad, que nuestra institución, en este caso la Diputación, las empresas de Granada, pues somos capaces de generar tecnología de última generación, en este caso biológica, para solventar un problema no solamente local, sino a nivel europeo, y por tanto, podríamos decir que Granada va a tener la capacidad en muy poco tiempo de crear y desarrollar y exportar una tecnología de mucho interés a nivel internacional.
Javier.
Y bueno, yo casi como mensaje, saliéndome un poco de lo que es el proyecto, un mensaje de concienciación de que tras el mero gesto de abrir el grifo hay mucho detrás, y que no lo pensemos antes de malgastar el agua.
Está bien ese mensaje. Gracias, don Jesús González, don Javier García. Muy amables por estar con los oyentes de Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros.